Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Es la mañana maravillosa de este viernes, viernes 17 de junio del año 2022, la mejor de las mañanas para todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio de la vida, de quien sea, el estar aquí hoy, en este día tan maravilloso. Buenos días, don Estuardo Zapeta, la mejor de las mañanas para vos.
Buenos días, buen viernes para todos. Hoy Día del Padre, un excelente viernes y un saludo a todos los papás que pueden ser biológicos o pueden ser también sentimentales, ¿verdad?
Así es, así que para todos ustedes, los queridos padres, para quienes tenemos el privilegio de concebir también, claro que sí, ¿por qué no? Nosotros ponemos ahí una pequeña semillita que se va haciendo bien grandota y ahora la gran puchica, ahora nos superan los patojos, pero de verdad, contentos, agradecidos y para todos ustedes, padres, luchadores, esforzados, luchones, para todos ustedes, porque también hay unos casos que ja. Pero para todos ustedes, hoy vamos a seguir regalando. Ayer nuestra compañera de labores, María Dolores, empezó a regalar y nosotros hoy también traemos, pero cualquier cantidad de regalos muy, 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 muy especiales que traemos para todos ustedes. A mí me gustaría, Estuardo, que nos dejen sus audios. Y anoche estuve cabal ahí pensando y se me ocurrió que nos dejen sus audios, pero que ese audio, además de enviar el saludo para su querido padre, yo sugería que por qué no, Estuardo y estimados amigos, en una línea, en una frase, nos digan cuál es el momento más bonito que se recuerdan ustedes al lado de su señor padre. En una línea que nos digan, mire, para mí el día más maravilloso fue cuando me compró mis patines, o cuando fuimos a comer por primera vez ya de jóvenes adultos y mi papá, o cuando fuimos por primera vez a un parque, o nuestro primer viaje, o la primera ida a la playa, lo que usted quiera. Pero así, mire, rapidito, le envía usted su saludo a su papito, a su padre, y como bien lo dice Estuardo, padre puede ser aquel que engendró, pero también puede ser aquel no necesariamente biológico, sino el que crió a los hijos de la familia. También puede ser un padre espiritual, claro, ¿por qué no? Y también puede ser aquellos tíos que están tan identificados que al final uno los termina queriendo como un papá, o aquellos hermanos que se convierten a lo largo de nuestra vida en nuestros padres. Así que ese es el mensaje que queremos para hoy. Y entre las personas que participen con sus audios, enviándolos al 45 85 42 80, estaremos haciendo el sorteo de varios kits que tenemos para este día, gracias a nuestros amigos que pues nos van a apoyar ahí con los regalos. Tenemos una muy buena cantidad, así que creo que van a ser varios los ganadores para este día. Envíenos la mejor experiencia que haya tenido con su papá y desde luego salúdelo. Vía de comunicación para que usted deje su audio, 45 85 42 80. Se lo repito, 45 85 42 80. Y mientras que eso sucede y usted se anima ahí a empezar a saludar a todos sus papitos, nosotros con mucho gusto vamos a ir rápidamente a la presentación de los temas que hacen la noticia para este día, hoy viernes, viernes, que te quiero viernes. Ja, para viernes me gustabas. El cuerpo lo sabe, Estuardo y Juan Francisco lo saben. Hoy es viernes, el día de los papás. También para un papá en potencia, para Mario. Bueno, yo no sé si ya lo realizó o no, si ya es en potencia. Asumimos que es en potencia, porque al paso que va, yo creo que ya marimba tiene. Viernes 17 de junio, titulares.
Prensa Libre ha titulado para hoy: rellenan hoyo con concreto sin terminar de analizar las causas. Es que, ¿cómo se les ocurre, hombre?
Ah, la gran. fíjate que todavía lo dije el día del desastre este, les dije, ojalá y que no vayan a ser como el alcalde misqueño, que deciden nada más rellenar el hoyo. Dicho y hecho, ¿qué es lo que están haciendo? Nada más rellenar el hoyo. Qué mal. ¿Qué más?
El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, pidió ayer al Congreso que apruebe un estado de excepción para volcar todos los recursos hacia el hundimiento en el kilómetro 15 de Ruta al Pacífico, en jurisdicción de ese municipio. Gramajo expuso que los recursos con que cuenta no permiten hacer las acciones, por lo que solicitó también el apoyo del presidente Alejandro Yamatei. Este no es un problema de Villanueva, es un problema del país, una emergencia del país, y hoy le quiero pedir al señor presidente Alejandro Yamatei y al Congreso de la República que realmente puedan verter todo el apoyo hacia la municipalidad, enfatizó el jefe edil. Si nosotros no solicitamos eso, vamos a empezar a tener pérdidas económicas, advirtió. Gramajo hizo ver que fueron dos situaciones que causaron el colapso del paso: las fallas geológicas y los daños en un colector que se extiende desde el ingreso a Villanueva, que tiene más de 25 años. Desde el momento del hundimiento sobre la carretera y sectores aledaños, se observaba cómo una grieta avanzaba lentamente, lo que hacía suponer que el daño iba más allá de lo esperado. Sin embargo, no fue sino hasta ayer que las autoridades de Protección Civil lo confirmaron. El problema no es solo donde quedó el material, el problema está a 11 metros abajo, y eso le sumamos la falla geológica que existe. Podemos darnos cuenta de algo muy crítico. Paralelo a eso, va pasando la falla geológica, y según lo que creemos, el otro pozo de visita va a estar justo abajo en la entrada de Villanueva, y va a quedar donde hemos encontrado fallas en toda la carretera, explicó el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado. Agregó que un ejemplo de que el daño es mucho mayor se demuestra en que la separación entre grietas no es mayor a 10 centímetros, justo de donde está viniendo el tráfico del sur a norte, bajando el viaducto. Hay un parque donde podemos ver que el encaminamiento y la acera ya están fraccionados. Eso quiere decir que pega por donde creemos que va a la tubería del colector hacia la otra caja, refirió. Wilson García, director del INSIBUME, manifestó que los movimientos naturales de las fallas geológicas pueden causar daños a infraestructura como los colectores. Y ahora cambian de estrategia para rellenar caverna. El Ministerio de Comunicaciones decidió ayer de llenar con lo decreto la caverna, y ahora se utiliza cemento fluido. Mario Aguilar, director de Covial en el área de los trabajos, explicó que optaron por el relleno controlado por medio de concreto fluido, que tiene más resistencia que el lodocreto. Este material es líquido y se instala por bombeo para estabilizar el relleno y que penetre donde están las grietas y cavernas. Asimismo, el ministro Maldonado indicó que en el área se debe dar un tratamiento atípico y especializado. Precisó que el objetivo es resguardar la vida de los ciudadanos en este punto, por lo que hubo intervención inmediata. Aclaró que los trabajos que se efectúan son paliativos, ya que para tener un diseño de calidad y que vaya a corregir la problemática se necesita hacer estudios. Por ahora el material se usará de forma paliativa para estabilizar el terreno y que no se siga socavando las cavernas. O sea que el lodocreto ya no, sino que es concreto fluido lo que están usando ahora.
Sí, mira, Estuardo, ahí en el caso, por si usted no lo sabe o no se recuerda, Estuardo y yo somos albañiles, con título, pues somos albañiles. Y la mayor parte, al menos de nuestra promoción, son estimados ingenieros, arquitectos, y nosotros somos los únicos descarriados que no seguimos de esa carrera. Pero platicando ayer precisamente con algunos de ellos, encabezados precisamente por el ingeniero Ortiz, quien le envía un saludo muy, pero muy especial y respetuoso, y feliz Día del Padre también. Estuardo, te recordás que ¿cuál es el inconveniente de nada más tapar un hoyo? Es precisamente no averiguar la configuración interna de por qué se realizó ese hoyo. En este caso tenemos una simulación allí que la vamos a presentar, de cómo se realizan estos hoyos, porque si bien es cierto, por ahí pasa esta falla tectónica denominada la falla de San Cristóbal. Hay que recordar también que hay un inconveniente ahí por el tema de colectores. Esto significa, primero que nada, la unidad de diseño que debe existir dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esta unidad de diseño, o el concepto que nosotros teníamos como Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través del departamento este que está cumpliendo sus 100 años de caminos, realmente es un desastre. Porque fue el presidente Berché, precisamente, quien a partir de 2004 empezó a desestructurar el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. A raíz de eso, empezaron a tercerizar el diseño, por ejemplo, de estas construcciones, que hay que recordar que es la CA 9 Sur. Y entonces, a raíz de un mal diseño, porque de ahí parte todo, de un mal diseño, de una mala supervisión y todos los etcéteras que ustedes quieran, empieza ese proceso de pérdida de agua. Y el gran inconveniente es que nadie nos ha dicho ahorita en dónde está la pérdida de esa agua. Ya he platicado yo con algunos ingenieros y me han explicado que ahí no es solamente el tema de la falla, sino el tema de colectores, pero no hemos visto una unidad de parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda que le entren al tema de los colectores. Uno. Dos, en tal caso, ahí hay que hacer todo un tratamiento de suelos, es decir, para quienes conocen mucho más del tema, hay que empezar con el subrasado, el rasado, la subbase, la base, después la base granulada o la base triturada para al final, hasta en la parte superior, que es lo que todos vemos, tener el tipo de asfalto necesario. Y yo le hago una pregunta precisamente a este señor Mario Aguilar, el actual director de Covial, de esa unidad de la gente ahí del MISIVI, es preguntarle si lo que quieren es un concreto que sea más fuerte que el lodo concreto, que sea más fuerte de este concreto líquido, ¿por qué no entrarle entonces con el hidráulico? O sea, si lo que queremos solamente es un relleno como tal, entonces que le entren al hidráulico, que aquí en Guatemala se produce uno de los mejores y de más calidad, y que precisamente una institución que se dedica al comercio de cemento es quien lo produce. Y es por eso que eso es lo que se considera el concreto hidráulico. Esa sería la segunda posición. Pero hay todavía una tercera, y que es lo que se decía. ¿Por qué no se procede entonces única y exclusivamente bueno, hagan el estudio que haya que hacer, profundicen y entonces para mientras o para paliar el problema del tránsito, pidamos y construyamos un puente Bailey sobre esta gran rajadura? Y como hoy vamos a explicar más adelante también, ya no es una rajadura nada más de allí de lo que se mira, ese es el hoyo. Y el hoyo viene a ser algo así como nada más ver el síntoma, pero la enfermedad es mucho más grande, es mucho más terrible. Entonces, las medidas estas, tipo Neto Brand, de donde hay un hoyo, nada más rellenarlo y no buscar las causas estructurales que están provocando ese tipo de socavamiento, lo que va a hacer es que en un futuro, tal y como sucedió, hace 2 años sucedió el mismo problema, hace 6 meses sucedió el mismo problema. ¿Qué es lo que quieren? Que hasta que haya una desgracia, cuando se les vaya un tráiler, cuando se les vaya una camioneta completa con todos sus pasajeros y que todos mueran, hasta ahí decir, sí, es más que rellenar un problema. Entonces, es importante, y creo que debemos auxiliarnos, como lo dijimos también desde este programa, junto con Estuardo en su momento. Vamos, platiquemos con los ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, que son los expertos para ir. E incluso a Estuardo, hasta si necesitamos hacer detonaciones ahí para llegar más profundo y averiguar cuál es la razón, ahí lo hacen de una vez. Se necesita puente Bailey, ahí hay de una vez. Pero mire usted cómo son los politiqueros, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos están pensando? En un estado de excepción para gastar pisto, pero a manos llenas, y creo que eso es lo que no se vale en ese sentido. ¿Qué más tenemos en titulares para hoy entre ese y algunos otros temas?
En otros titulares, gobierno analiza obtener más préstamos por 590 millones de dólares.
¿Cuánto?
590 millones de dólares.
A la gran.
Presidente Alejandro Yamatei presentó ayer el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania, con el que se contempla adquirir más créditos ante una urgencia.
590 millones de dólares. Pero si acabamos de pasar por uno de 500 millones, ahora uno de 590 millones, no hombre.
El presidente Alejandro Yamatei presentó ayer el Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania, en el que se contempla la contratación de nuevos préstamos, los cuales suman 590 millones de dólares. Esos créditos están incluidos dentro de la política fiscal de dicho plan, el cual tiene por objetivo contrarrestar los efectos económicos que pudieran derivarse del conflicto bélico surgido en Europa, dijo el mandatario. El documento detalló que uno de los préstamos será otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por 400 millones y el otro por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, 190 millones. Además, se indica que el objetivo de esos fondos es mejorar la capacidad del gobierno para implementar un programa de gestión de riesgo de desastres y contribuir a amortiguar el impacto que los mismos tendrían sobre las finanzas públicas. En el plan se estableció que el Ministerio de Finanzas Públicas será el encargado de instar al Congreso de la República para que agilice la aprobación de los préstamos negociados, cuya acción deberá ejecutarse en el corto plazo. El titular de la cartera, Álvaro González Richi, dijo que el crédito de 400 millones está pendiente de dictamen de la Junta Monetaria. Además, mencionó que este podría ser utilizado solo si hay un desastre natural o una epidemia. Es para tener las herramientas listas para cualquier emergencia y para usar el préstamo debe haber un estado de calamidad. Añadió, el crédito de 190 millones tiene las mismas condiciones que el anterior, pero el funcionario dijo que aún se está negociando. El plan también explicó que el Fondo de Desarrollo Social deberá ampliar el programa de dotación de alimentos para 300,000 familias y añadió que esa dependencia requerirá un incremento presupuestario de 48.5 millones. La estrategia anunciada por Yamatei también sostiene que en caso se declare alguna emergencia alimentaria, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación podrá hacer adquisiciones sin usar ley de contrataciones del Estado. Y aquí lo que no quieren utilizar es la ley de contrataciones.
Así es.
Por eso es que están pidiendo estados en los que no se utiliza la ley de contrataciones. Y esto es bien peligroso porque ahí es precisamente donde se dan los robos.
Así es, Estuardo. Hay que recordar que cuando se da este tipo de situaciones, se escoge a dedo a los proveedores sin pasar ningún tipo de filtro. Y según la más reciente actualización, creo que ahora pueden asignar hasta 200,000 quetzales. 200,000 quetzales. Sin que nadie les diga absolutamente nada de qué manera lo van a gastar o que haya un proceso de contralor sobre ese dinero. Pero me parece una barbaridad, 590 millones de quetzales.
De dólares.
¡De dólares! Ya me desarmaste con eso, imagínate. ¡Dólares! Y que al final nosotros, ustedes, todos los guatemaltecos, terminamos, querramos o no, apechugando para hacer este tipo de deuda y que al final solo mira quiénes lo van a manejar. Otra vez el MAGA y están platicando esto de la CESAN con el tema de la desnutrición, otro tipo de ministerios que no se han caracterizado precisamente por ser los más transparentes. O sea que lamentablemente seguimos teniendo más de lo mismo, pero sin tener un resultado óptimo respecto de estos préstamos. Rápidamente le quiero recordar que hoy estamos haciendo los sorteos del Día del Papá para todos los papitos, para el mero alfa de la casa. 4585-4280, 4585-4280, envíenos sus audios, los vamos a incluir más adelante. Creo que es el momento oportuno para irnos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos de patrocinio. Prometemos regresar y vamos a platicarle un poco más y a ahondar en este tipo de temas. Para más, nosotros ahondamos más que lo que el hoyo ahí en Villanueva, se los dije. Solo rellenarlo, ¿creen que es la solución? Como cuando una pared se te raja y solo le echas repello, pero nunca averiguaste por qué se está rajando, ¿verdad? así de mal. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Tenemos más titulares para este día. Rápidamente vamos a hacer la presentación de los titulares de nuestro diario. Para quienes muy amablemente nos siguen a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Ahí ustedes pueden ver los titulares también, ya que incluimos también pues una serie de videos, fotografías, etcétera. Y hoy no será la excepción. Ha titulado nuestro diario para este día: las grietas se extienden a zonas habitadas en Villanueva. Esto es lo terrible y el colapso de esta red. El hundimiento se debe a la mezcla de fallas geológicas y el colapso de un colector. Alcalde de Villanueva pide estado de excepción. Vamos a ampliar esta información. También para hoy asesinan a menos de un mes de casados, una pareja que tenía menos de un mes de haberse casado, y los asesinan. También, esta es una nota que me llamó la atención, después de 2 años el cuerpo de Cristo recorre las calles, precisamente el Corpus Christi, y hoy tiene un segmento especial: ser padre es un don de hombres valientes y responsables. Mire, pues, sigamos con el tema que tiene que ver con esta cuestión del hundimiento. Ahí en el TikTok yo subí una simulación de cómo se producen los hundimientos estos, si lo podemos incluir de una vez, Mario, gracias. Miren, pues, ¿qué es lo que sucede entonces ahora por el agujero? Primero que nada, les recuerdo que en la colonia esta que se llama Santa Catalina, me parece, o Catalina, residencial es Catalina, y también en otra área que entiendo que se llama el Tabacal. En estas áreas, los vecinos, precisamente la noche en la que surge este hoyo, dijo haber escuchado retumbos y que había una serie como de microsismos. Entonces, estos retumbos y estos microsismos dan como resultado ahora que la extensión de esta grieta continúa para el interior de las áreas residenciales. Prueba de ello son algunas de las fotografías que hoy presenta precisamente nuestro diario en las páginas 2 y número 3, en donde se mira que una calle que estaba balastrada en la cual ya se había colocado adoquín, el adoquín se mira todo, ese es, se mira ya no nivelado, pues, sino todo hundido. Aparece una fotografía que me llamó mucho la atención también. Mientras que yo le platico de esto, usted puede ver ahí, ya le dimos play, pero nosotros no nos corre. Ahí está, eso, así es. Donde usted puede ver cómo una tubería rota da como resultado exactamente ese tipo de hundimiento. Lo puede ver si también quiere ahí en mi TikTok, @juanfragtx. Y mire, pues, son aproximadamente 15 centímetros la diferencia que hay en toda esa grieta. Es decir, que donde ya pasó la grieta, un lado quedó 15 centímetros más alto y la otra parte quedó, pues, esos mismos 15 centímetros más abajo. Esa diferencia se debe precisamente a un movimiento interno. Es que eso ya ha sido explicado hasta la saciedad, pero yo no sé por qué este tipo de soluciones, que a nosotros nos parecen tan lógicas y de tan sentido común, a estas personas no. Y entonces lo primero que deciden es rellenar ese hoyo sin apreciar o justificar o investigar suficientemente las razones por las cuales se está dando. Y la primera solución fue echar el famoso lodo concreto. Es decir, que se adhiere a las paredes, en teoría no va a permitir filtraciones, pero lo único que va a hacer es que va a correr la filtración 20, 30, 40 metros más adelante, y puede ser que hasta dure un año, y cuando menos sientan, otra vez vaya a existir un tipo de hundimiento. Entonces, señores, esa no es la solución. Miren, deberían tardarse ahí sí lo que ustedes quieran para evitar este problema y poner un puente. Parte de la información es la siguiente, miren pues, durante este periodo que se está dando son aproximadamente 50,000 vehículos los que pasan a diario hacia la ciudad capital desde Villanueva. Estos 50,000 vehículos también están incluyendo el transporte pesado, que ya también platicamos, ya qué sentido tiene, ya la palabra lo dice, es transporte pesado. Es ahí donde viene otro elemento importante que aprendimos ahí en nuestra juventud, que es el famoso número estructural. El número estructural es básicamente el tipo de asfalto que se le pone y la consistencia que debe tener, o sea, la espesura, el grosor, el ancho, los elementos necesarios para saber cuánto peso puede va a soportar por pulgada cuadrada. Y esto va a dar como resultado, va a determinar el número de ejes, como se calcula, o es su equivalente en el número de ejes del transporte pesado que va a soportar. Algunas veces no tiene tanto que ver en el grosor del asfalto, sino en la composición del sustrato para llegar hasta el asfalto. Asfalto que puede ser bien el concreto hidráulico, como se hizo, por ejemplo, parte de la CEA 9, o puede ser asfalto. Le quiero decir que nosotros producimos un asfalto de muy buena calidad, nosotros aquí en Guatemala. Sin embargo, obviamente el brazo de la corrupción también llegó hasta este tipo de situación. Y mire, señor alcalde de Villanueva, le quiero decir una cosa, no es necesario el estado de excepción, ni tampoco que vaya a clamar ahí al mitómano que está en el Ejecutivo. Usted tiene todo el poder como autoridad, en conjunto con el ministro de Comunicaciones, en conjunto con la unidad ejecutora esta Covial, en conjunto con Caminos, en conjunto con líderes CODEDES, etcétera, aquí, de poder entrarle al tema. Ahora, que no tenga la capacidad es otra cosa, pues, pero sí se le puede entrar al tema. Y desde luego, según la información más reciente, miren, esto hay que apresurarlo, ¿sabe por qué? Porque según la información del INSIBUME, con aquel otro link que tenemos del movimiento que se dio, Blas se convirtió de una tormenta, ya es un huracán. El sistema de baja presión se acerca al territorio nacional por el Caribe, lo cual generará lluvias intermitentes tipo temporal durante 4 días. Eche pluma. 4 días. El INSIBUME informa que las lluvias se intensificarán en el país del 18 al 21 de mes debido a la influencia de 2 fenómenos atmosféricos que se acercan, uno por el Pacífico y el otro por el Caribe. El del Caribe es el que ahorita está arreciando, ¿verdad? La depresión tropical 3E avanza hacia el país y se puede convertir en la tormenta tropical Celia, aunque el ciclón podría girar hacia el oeste durante el fin de semana y causará fuertes lluvias. Mire, Celia se unirá con Blas. Y una vez unidos Celia y Blas, lo probable, y ahí sí coincido con los señores del INSIBUME, que serán 4 días más de lluvia. Y usted me dirá, pero Juanfra, aquí no está lloviendo. No, aquí en la capital no, si no estamos hablando de sur occidente y también el otro lado de la parte del Atlántico. Eso es lo que nos espera. Y ahí en la simulación, pues ya lo vieron ustedes perfectamente, cómo se da ese problema. Se empiezan a socavar las bases, la cantidad de agua termina al final creando esta grieta. La grieta aparentemente soporta, esto sumado, ¿verdad?, a los microsismos, y da como resultado una caverna. Y si usted observa bien, la caverna pareciera llegar solamente a una parte, pero sin embargo, todavía hay una mayor profundidad. Actualmente estamos hablando de 15 metros. Para que usted se dé una idea o para que tenga más o menos un concepto, 15 metros es como el equivalente a que metiéramos en el hoyo un edificio de 5 niveles, como para que usted tenga la idea. Y ese es solamente el concepto de lo que platicamos el miércoles, Estuardo, es un iceberg solo que invertido. Ese es en realidad parte de los temas que tenemos para hoy.
2 exfuncionarios irán a juicio. El juez undécimo José Eduardo Cojulún envió a juicio a 2 de 7 implicados en el caso corrupción denominado Amperios, un negocio deslumbrante. Los dos procesados en mención son Jorge José Stalin Sandoval, exgerente general del Instituto Nacional de Electrificación INDE, y Ekaterina Arbolievna Parrilla Artiguina, quien fue secretaria de Planificación de la Presidencia 2013 al 2015 y viceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas en el 2012. Ambos deberán enfrentar juicio acusados por los delitos de fraude y falsedad ideológica, asimismo de formar parte de una estructura que operaba en el INDE y creó la necesidad de comprar energía eléctrica mediante un contrato para favorecer a una empresa. Esto ya para dos exfuncionarios irán a juicio. También señalado en dos casos es detenido. William Valls Gallardo fue capturado ayer por tener órdenes de captura por su presunta vinculación en compra de un edificio en zona 5 que serviría para uso del Ministerio Público. Y en el caso Red de Poder, según el MP, el detenido tiene orden de aprehensión vigente por los delitos de fraude y defraudación tributaria en primer caso y por asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación tributaria en el segundo. En la supuesta compra anómala del edificio se señala a la exfiscal general Telma Aldana, quien también tiene orden de captura. En el caso Red de Poder se indica que el exfuncionario, constructores y abogados integraron una estructura para beneficiarse con comisiones ilícitas. Esto es del edificio de la zona 5.
O sea que seguimos con ese caso, ¿verdad?
Sí.
Y al final, entonces, la persona ya fue capturada. Entiendo que esa es la nota en realidad.
Ya.
Se detuvo a esta persona en mención y procedió de una vez para primera audiencia, o solamente se refieren a la captura. ¿O sería presentado de una vez ante el juez para la primera audiencia?
De plano fue presentado, porque tenía que ser presentado. Después de que te aprenden, tenés que...
6 horas, supuestamente.
Sí.
Supuestamente, ¿va? Porque aquí pasan meses y no lo reciben para la primera audiencia.
Y entonces, y aquí está implicada la exfiscal Telma Aldana.
Así es, quien ya lleva 3 órdenes de captura sobre su cabeza. Sin embargo, las autoridades estadounidenses la siguen protegiendo. Ella está asilada en el vecino país del norte, en Estados Unidos, y pues yo entiendo que hasta el momento no ha procedido ninguna de sus órdenes de captura, ni siquiera las internacionales a través de la Interpol, y ella pues está sin ningún tipo de inconveniente viviendo pues en los Estados Unidos bajo la figura legal de asilada política. Entiendo que es el mismo proceso que ya lleva este señor Juan Francisco Sandoval. Es más, es el mismo que solicitó ahorita este Manuel Valdizón, quien sabe que aquí en Guatemala tiene cuentas pendientes por diferentes casos, especialmente el de lavado de dinero en el caso de Odebrecht y algunas otras de sus situaciones. Sin embargo, la información más reciente es que se va a quedar también con esa figura solicitada en los Estados Unidos de asilo político, porque dice él que las condiciones no le permitirían regresar a Guatemala. Qué terrible. Bueno, entonces yo le recuerdo 4585-4280, déjenos ahí su audio a viva voz, cuéntenos su experiencia, pero mire, cuéntela Chanín, no se tarde mucho, así en una línea. ¿Cuál es la experiencia más hermosa que recuerda usted con su papá? Salúdelo y estará participando automáticamente hoy en los kits de productos y regalos que tenemos para todos ustedes. Así que hoy, especialmente en el Día de los Padres.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Mire, una información que es interesante analizarla es aquel investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, que presuntamente había cometido un acto de violación sexual en contra de una compañera de trabajo, pero él, bajo el amparo en su momento de esta comisión, conocida como la CICIG, salió del país y la CICIG como tal nunca emprendió acciones para resolver el caso y presuntamente había quedado en el olvido. Sin embargo, y aparte de esto, él era de nacionalidad mexicana. Sin embargo, la más reciente información es que este investigador de la CICIG ya fue capturado por agresión sexual. El ciudadano mexicano identificado como Carlos Enrique Ramos Ratz, investigador de la CICIG de origen mexicano, fue entregado por el propio vecino país a la Interpol y la Interpol ya lo puso con todo y zapatos aquí en Guatemala, en el territorio nacional. La investigación da cuenta que nuestro país, Guatemala, le estaba buscando con el objeto de aprenderlo por abusos deshonestos, violentos, sexuales en contra de una persona. Los hechos ocurrieron, imagínese usted, en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, aquí nomás.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.